Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 15 minutos de la mañana del martes 9 de noviembre, Día Internacional del Inventor. Inventame. Es una fecha que se eligió en honor a la actriz, ingeniera e inventora austriaca Hedy Lamarr, creadora del espectro ensanchado, que es la técnica responsable de encontrar el espectro de frecuencia disponible para enviar datos y señales a través de los sistemas de telecomunicaciones. En palabras más simples, es lo que impide hoy en día que una emisora de radio como esta o un canal de televisión se superponga sobre otro. Ella lo inventó porque sabía que los gobiernos se resistían a la fabricación de un misil teledirigido por miedo a que las señales de control fueran interceptadas fácilmente por el enemigo y que pudieran así inutilizarlo o incluso usarlo en su contra. Bueno, años después, el inventor y empresario alemán Gerhard Muenzenthaler decidió elegir el día del nacimiento de la actriz, el 9 de noviembre de 1914, para rendir tributo a todos los inventores del mundo, pero principalmente a Lamarr, que pasó a la historia como actriz, pero no como una gran inventora, debido a que cedió la patente de su invento al ejército de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Y hoy, esto lo sabemos muy bien los madrileños, además de ser el Día Internacional del Inventor, es el Día de la Virgen de la Almudena.
La imagen se encontró en La Muralla, Almudaina, de ahí su nombre actual, Almudena.
Bueno, la patrona de Madrid tiene una historia curiosa, como casi todas las imágenes de vírgenes que aparecen en lugares en los que después se erigen iglesias o santuarios. Junto con la festividad de San Isidro, la de la Virgen de la Almudena es la más importante de la capital y de ella vamos a hablar con el cardenal arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro.
Forjado a fuego.
Y el fuego está.
El oficio de forjador es uno de los más antiguos, sobre todo si se sigue ejerciendo de manera tradicional, es decir, con yunque y martillo. Eso es lo que hace Daniel Torres, un joven forjador que desde Guadalix de la Sierra mantiene un oficio que casi se ha perdido en favor de las máquinas. Hablaremos con él a eso de las 11:20 de la mañana. Y como cada martes, Clara Esteban llegará con su Enganchados en Serie para recomendarnos unas cuantas que tienen como protagonistas a mujeres que quieren ser escritoras. Pedro Martín nos ayudará a resolver los problemas que tengamos en nuestro jardín o en nuestra terraza en su sección Con Buena Planta. Y en Ecología de Andar por Casa, Miguel Aguado pondrá su foco de atención en la cumbre del clima y en ella, en Greta Thunberg. Nosotros iniciamos nuestra rueda de reconocimiento poniendo atención a todos esos distintivos que caracterizan al día de hoy. Por ejemplo, la efeméride que destaca Nieves Ortiz.
Pues 34 años, nos vamos para atrás, muy buenas, porque tal día como hoy se tenía lugar uno de los secuestros más mediáticos de España, el de la niña Melody Nakachan. Era un 9 de noviembre de 1984, la pequeña de 5 años iba al colegio en Estepona, acompañada de su hermanastro, cuando tres individuos armados la introducen en una furgoneta. La niña, recordamos, era hija del magnate libanés Raymond Nakachan y la cantante coreana Quimera, esa que llevaba las sombras de ojos así tan estridentes, miembros de la jet set de la Marbella de Jesús Gil.
Son de mamá, sí, por el amor de Dios.
Y así pedía la madre de Melody que los captores le devolviesen a su hija, por la que la banda criminal había pedido un rescate de 13 millones de dólares, 1.500 millones de las pesetas de la época, una cantidad que el agente de policía Fernández, que ejerció de negociador, consiguió reducir a 4 millones. Es entonces cuando el padre de la pequeña pide una prueba de vida. Le mandan un mechón de pelo de la niña en un sobre y una foto en la que aparece Melody sosteniendo una portada del diario 16 de Andalucía.
Papá.
Tras 11 días de cautiverio, fue liberada en un apartamento cerca de Sotogrante, en Cádiz. Una nota aparecida en Benalmádena es lo que llevó a los agentes hasta el paradero de la pequeña.
Poco después de las 5 de esta madrugada, los GEO han conseguido liberar a la pequeña Melody, quien así podrá celebrar dentro de unos días su sexto cumpleaños.
La policía encontró varias agendas con teléfonos de ciudadanos franceses en un piso donde estuvo retenida, lo que llevó a la posterior detención de varias personas que fueron encarceladas. Tras aquello, el excéntrico matrimonio comenzó a tener algunos problemas financieros y tras la muerte del empresario, en 2014 tenía 82 años, la debacle económica se vino encima. Quimera fue desahuciada. La coreana sigue afincada en la Costa del Sol, donde recibe las visitas de Melody, hoy una anónima psicóloga infantil que reside en Estados Unidos y que vive apartada de la vida pública. Por cierto, que Raymond y su hijo estuvieron 20 años sin tener relación porque el padre le reprochó que no hubiese dado la vida por su hermana al ser secuestrada.
Vaya. Y hemos dicho que hoy es el Día de la Virgen de la Almudena, lo que no sé es si habrá otros santos también que protagonicen hoy el santoral. Clara Esteban, cuéntame.
Pues sí, los hay, aunque ella, Nuestra Señora de la Almudena, pues es la que preside hoy todo, aquí especialmente en Madrid, como ya hemos escuchado. Además, su nombre significa del árabe muralla o ciudadela, que es donde se la encontró. En el año 1085, durante la conquista de la ciudad de Madrid, el propio Alfonso VI de León, en concreto en uno de los torreones de la muralla árabe cerca de la Puerta de la Vega, y cuenta la leyenda que la imagen tenía los cirios encendidos cuando apareció en el interior de ese muro. Esta virgen era conocida como Santa María la Mayor hasta que sucedió el hallazgo. Se cuenta que la imagen había sido ocultada por los vecinos en la muralla antes de la conquista árabe. Hay muchas leyendas sobre esta imagen. Se dice que la trajo de Jerusalén el apóstol Santiago y que fue tallada y policromada por otros dos santos, Nicodemus y Lucas. Otra de las leyendas está protagonizada por el Cid, que tuvo un sueño en el que le pedía la propia Virgen que liberara la ciudad de Madrid. La imagen se conserva hoy día en la catedral, del gótico tardío, y representa a María como reina con túnica roja y con una vuelta azul. Ese es el manto de la Almudena. Hay 30.498 mujeres que se llaman así en España. Y sí, también hay otros santos que, como suele ocurrir, pues están eclipsados. Por ejemplo, San Agripino, que además es patrón de Nápoles, así que los napolitanos están, como hoy nosotros los madrileños, celebrando la fiesta de su patrón, aunque hay que decir que en el caso de San Agripino es copatrón y que su colega, que es San Genaro, es más popular que él, así que está doblemente eclipsado en este día. De hecho, los restos de San Agripino están en las catacumbas de la iglesia de San Genaro. Esas reliquias las mandó buscar el cardenal de Nápoles, Giuseppe Spinelli, en el año 1744, y se encontró un jarrón que decía: reliquias que se cree que son del cuerpo de San Agripino. Así que con esas certezas, cogidas un poquito con pinzas, pues tenemos ahí esas reliquias. El nombre Agripino procede del latín, de la palabra Agripinus, referente a la familia de Agripa, y su significado es nacido de parto difícil, y hay 211 en España.
Vamos a ver qué refrán ha elegido hoy Carmen Martín Tejeda.
Hoy celebramos la festividad de la Virgen de la Almudena, la Virgen más castiza y la patrona de Madrid. Así que hoy vamos a dejar el refranero tradicional y vamos a buscar nuestros dichos en el refranero popular madrileño, que tiene más salidas que la Puerta de Alcalá y nos ofrece numerosas muestras de ingenio. Por ejemplo, cuando nos dice: eres como el tranvía del 15, pasas por lista pero no llegas a Hermosilla. En todo caso, de Madrid al cielo y un agujerito para verlo, porque a quien Dios quiso bien, en Madrid le dio de comer.
Sergio Martín Romo, vamos con el ratito de oyentes.
Hoy, ¿qué se te ha colado en casa? ¿Irrumpió alguien por la puerta de repente? ¿Se te ha metido algún objeto volador no identificado o animal por la ventana? ¿Quién ha entrado hasta la cocina porque te dejaste la puerta o una ventana abierta? 628-091-117, nuestro WhatsApp, nos lo cuentas, mensajes escritos o notas de voz.
Pues sí, será festivo en la capital, en el resto de la Comunidad de Madrid no, aunque lo parezca, que hay mucho que se coge fiesta aprovechando que la Almudena pasa por Madrid. Sí. Dice, bueno,
no es nuestro caso, ¿eh?
Yo vivo en Galapagar, pero casi que lo voy a trabajar.
Me pilla muy lejos.
Pero Carlos Honorato, que es hombre de honor, ha colgado ya el reto de agudeza visual en nuestra cuenta de Twitter.
Bueno, pues es una foto que mucha gente cree que es falsa, porque hay fotos falsas.
Sí,
hay pues fakes. Eso. Gente que se dedica con programas de Photoshop, por ejemplo. Hay otros tantos, pero se dedica a retocar las fotos e incrustan ahí la cabeza de alguien y parece que... En este caso hemos comprobado la autenticidad de la foto.
Sí.
Se tomó en 2002 y aparece el grupo que canta esto. Manowar. Estos son heavies. Manowar. Es que hay que decirlo así. Pues si uno dice Manowar. Claro.
Sí.
Estos son duros, duros.
Sí.
Un grupo norteamericano. Y eran cuatro componentes del grupo que estaban de gira por España.
Ah.
Y coincidieron en un hotel.
Sí.
Con Bertín Osborne.
Qué bonita foto, ese Bertín con corbata.
Y alguien le dijo al líder de Manowar, le dijo, este es un gran
heavy,
famoso aquí,
heavy
con
también.
Su corbata.
Ya.
Contrasta un poquito.
Amor mediterráneo.
¿Te parece bonito, Carlos?
Sí, me parece muy original el que un grupo heavy pose con un crooner español.
Sí,
digamos.
Es verdad, convertirnos, pone, y están todos en la foto. Bueno, ¿y qué preguntamos?
Pues nada, que el número de teléfono de Bertín... No, a ver, Bertín tiene programa esta noche en Telemadrid a las 10:30 y, en fin, ya sabéis que es sorpresa siempre quien trae invitado.
Sí, menos cuando se anuncia invitado. Bien.
Vale. ¿En qué hotel están? Porque se trata del hall de un hotel. Están allí.
Bien.
¿Y en qué hotel están? ¿En qué hotel de Madrid?
O sea, que hay que fijarse en el fondo.
Hay que fijarse
de la fotografía.
Más que, sí, en el primer plano, en lo que rodea la foto.
Bueno, hoteles en Madrid hay mucho.
No.
¿Qué posibilidades nos das?
A ver, tres.
¿Qué opciones?
Tres y de los buenos, ¿eh?
Venga.
De los de pasar una noche bien.
Bien.
¿El Ritz?
¿Mm?
¿El Palace?
¿Mm?
¿O el Intercontinental?
Bueno, pues ahí está esa fotografía en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, Bertín rodeado de heavies, con un fondo, que es el hall de un hotel, y lo que hay que averiguar es qué hotel es ese, el Ritz, el Palace o el Intercontinental.
Exactamente.
Entráis, observáis, votáis, y luego viene Carlos y nos cuenta cómo van las votaciones primero, y a la 1:05... ¿cuál es el hotel?
A la 1:05 ya damos la solución, pero mientras tanto hay que votar, hay que entrar en @buenosdiasom, en nuestro Twitter, y mojarse. A ver, ¿qué hotel es? ¿Dónde están en esta foto tan original?
Vale, vale. Pues y te iba a decir que hasta luego. No, no, quédate porque esta canción es de tu época.
¿Ah, sí?
Sí.
Mala leche.
No habrás bailado tú esto.
Bueno.
Es Miriam Makeba, se hizo tremendamente popular con este tema Pata Pata, que en realidad es un baile original de Johannesburgo. Miriam Makeba fue, aparte de cantante, una activista política que luchó mucho por los derechos humanos en Sudáfrica y moría tal día como hoy, en 2008.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Sabes qué permisos debes solicitar para reformar tu vivienda o negocio? Acude siempre a un arquitecto técnico o aparejador colegiados. Los expertos en tramitación, documentación técnica e inspección de edificios. Solicita tu técnico en aparejadoresmadrid.es. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Las cosas bien hechas.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y OndaMadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
Soy Francisco Abad, soy pescadero desde hace 40 años. Siempre busco ofrecer a mis clientes el mejor producto. Para ello confío en el mercado de pescados de Mercamadrid, donde encuentro variedad, calidad y seguridad. Asegúrate lo mejor del mar.
Es una iniciativa de la Asociación de Empresarios Mayoristas de Pescados de Madrid.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas, ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Onda Madrid con el fútbol femenino. Por primera vez en su historia, el Real Madrid está disputando esta temporada la Liga de Campeones, la máxima competición de clubes de Europa. Hoy martes visita al Paris Saint-Germain, semifinalista de la pasada edición y uno de los clubes más potentes de Europa. Onda Madrid quiere ser testigo de este momento histórico. Desde las 9:45 os contaremos todo lo que suceda en el duelo entre parisinas y madridistas.
¿El calor no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
¿Sabías que...?
Además de la actual catedral, en Madrid hubo otro templo dedicado a la Virgen de la Almudena, la iglesia de Santa María la Mayor o Santa María de la Almudena, y fue la iglesia más antigua de la ciudad hasta su derribo en 1868. Se alzaba en el trazado antiguo de la calle Mayor, esquina con Bailén, sobre la que fue mezquita principal de Madrid en los tiempos en que la ciudad era musulmana. No se sabe si se cristianizó la mezquita o fue derribada para construir la iglesia en tiempos del conquistador de Madrid, Alfonso VI. Según Lope de Hoyos, que fue cronista de la ciudad en el siglo XVI, antes de la iglesia y antes de la mezquita, se levantó en aquel lugar un templo romano dedicado a Júpiter, pero no se ha podido comprobar al no haberse encontrado restos en la zona. A lo largo de los siglos surgió en varias ocasiones la idea de convertir esta iglesia en Catedral de Madrid, pero finalmente su destino fue sucumbir ante la piqueta, cuando se acometió la reforma de la zona y la iglesia interfería en el proyecto. El domingo 25 de octubre de 1868 se dijo la última misa y se procedió a trasladar la imagen de la Virgen de la Almudena, que allí había estado custodiada durante siglos, al convento del Sacramento, a la espera de la construcción de la nueva catedral.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Hoy, como todos sabemos, es el día de la patrona de Madrid, de Nuestra Señora de la Almudena, y por eso a las 11 va a tener lugar la Misa Mayor, que este año va a ser en la Plaza de la Almudena y no en la Plaza Mayor, como era habitual. Por supuesto, se van a seguir con todas las medidas COVID adecuadas para evitar aglomeraciones, y será además una misa que vamos a poder seguir en directo por Telemadrid. Misa oficiada por el arzobispo de Madrid, por Monseñor Carlos Osoro, a quien ya voy a saludar. Monseñor, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, todas las medidas de seguridad posible, pero por fin podemos celebrar el Día de la Patrona de Madrid con una cierta normalidad. No me atrevo a decir yo lo de la normalidad entera, pero con una cierta normalidad, ¿verdad?
Pues sí, gracias a Dios podemos estar en la calle. En la Plaza de la Virgen, es verdad que este año hemos cambiado de lugar, pero yo creo que después de este tiempo anterior en que no podíamos celebrar la fiesta, pues el acontecimiento para todos es grato y era necesario además.
Bueno, tenemos procesión también de la imagen de la Almudena.
Sí, habrá una procesión por la zona del Palacio, toda la zona de Oriente, ¿no?
Como arzobispo de Madrid, ¿qué supone para usted esta celebración, el del Día de la Patrona de todos los madrileños?
Pues supone, primero, una madre es capaz de atraer la atención de todos los hijos, y sobre todo cuando la madre nos invita a una fiesta, ¿no? Y en ese sentido, Nuestra Señora de Almudena, yo estoy viendo que convoca a todos los madrileños, los que quizás están más cerca de la Iglesia porque participan más, pero también aquellos que tienen este día como un día especial y singular y con un atractivo especial. La madre siempre convoca.
Bueno, tenemos muchas cosas por las que pedirle, Monseñor, desde la pandemia, que todavía la seguimos teniendo ahí, hasta el precio de la luz. Es que
la luz, el trabajo, la pandemia.
Nos pilla un año tremendo,
Sí, es verdad. Muchas cosas tenemos que pedirle a nuestra madre, ¿no? Pero sobre todo también que seamos capaces de construir una familia. Una familia en la que todos tengamos un lugar, un sitio en la mesa de la familia, y especialmente los que más necesitan, que los pongamos en primer lugar, porque son los que más atención requieren de nosotros.
Bueno, no hay que olvidar nunca que la Iglesia tiene una vertiente muy solidaria en la que se echa mano a todas estas personas que tienen necesidades, no ahora, sino de toda la vida, ¿no?
Es cierto, la caridad es... si no hay caridad, no hay nada. Lo decía San Pablo, ¿no? Uh-huh. Cuando habla el cántico del amor, ¿no? Es el cántico que tenemos que hacer todos los cristianos y por el cual se nos tiene que distinguir siempre, ¿no? Porque no prescindimos de nadie, no dejamos de dar la mano a nadie, y muy especialmente al que está más necesitado.
Bueno, ¿de qué, si nos puede adelantar, Monseñor, sobre qué va a ir su sermón de hoy?
Bueno, pues naturalmente voy a hablar de la Santísima Virgen, pero voy a hablar de la Santísima Virgen en esta, precisamente en esta pandemia que estamos, que hemos vivido, ¿no? Y que de alguna forma todavía nosotros la tenemos delante, ¿no? O sea, me parece que, bueno, y quizá una de las tareas más importantes es descubrir cómo María nos enseña a todos nosotros y nos invita a tener una experiencia de comunión y de participación de todos, ¿no? Es decir, que no podemos decir, yo no quiero saber nada con este, ¿no? La madre nos convoca a la unidad, a buscar juntos, a hacer un camino en que no podemos prescindir de nadie. Por otra parte, nos invita a poner a Dios en el centro. A veces, en esta cultura que estamos haciendo, es una cultura descentrada, donde ni siquiera a veces el hombre está en primer lugar, porque cuando se echa a Dios, normalmente se echa al hombre, y se ponen otras cuestiones en el centro, mis ideas, mi proyecto, a costa de lo que sea. Y la Virgen nos enseña eso también. Y en tercer lugar, también nos enseña a vivir en una misión permanente. El tema de la caridad y el tema del amor es algo que tenemos que vivir día a día y que no podemos prescindir de ese amor que la Santísima Virgen María, por amor precisamente a la humanidad, aceptó el dar el rostro humano a Dios.
Un púlpito es un buen lugar, sobre todo cuando hay presentes personas que rigen los destinos de otras muchas, me refiero a los políticos, no para lanzarles evidentemente un mensaje directo, esto no es un acto político, es un acto religioso, pero sí a lo mejor, Monseñor, para deslizar algún mensaje que les llegue, ¿no?
Mire, cuando se habla de Dios y cuando se habla de la Madre, siempre los mensajes tocan el corazón de todas las personas, de todos, porque todos necesitamos que el corazón sea tocado por alguien que nos invita a ir siempre más adelante, más arriba, más al fondo, más a lo profundo, y dejarnos de cosas secundarias. Cuando hay tantas cosas que se cuestionan en estos momentos y que afectan precisamente a los que más necesitan, yo creo que la madre es bueno que nos toque el corazón.
Bueno, va a haber un guiño a que estamos en pleno año xacobeo, va a haber una alfombra en el recorrido de esa procesión de la Virgen que está hecha por alfombristas do Corpus Christi de Ponteareas en Pontevedra. Es un guiño. Claro, con todas estas cosas, a lo mejor se nos olvida lo del año Xacobeo, que es muy importante, monseñor.
Hacer el camino es importante, ¿no? Es, pero yo creo que no se ha olvidado. Aquí en Madrid, a mí me parece que por aquí pasa mucha gente. Dese cuenta que muchos de los que vienen de fuera pasan por el aeropuerto de Madrid, ¿eh? Y aquí inician a veces el camino, o de aquí se trasladan a hacerlo a otro, ¿sí?, desde otros lugares. Pero ciertamente, es decir, el apóstol nos invita, en el fondo nos invita a encontrarnos con Dios, a hacer un camino para encontrarnos con nuestro Señor, ¿no? Porque el apóstol, esto es lo que indica, y nos indica el camino necesario para encontrarnos con quien nos da la vida, ¿no? Pero naturalmente, en ese camino también es muy importante la Virgen. La Virgen nos alienta, nos anima, nos convoca a encontrarnos con su Hijo. El haced lo que los diga de las bodas de Caná sigue siendo hoy percibido también en el camino de Santiago.
Bueno, pues queda muy poquito tiempo para que comience esa misa a las 11 en punto en la Catedral de la Almudena. Recuerdo que es una misa que va a emitir en directo Telemadrid, así que todos los oyentes que quieran seguirla van a poder hacerlo perfectamente. Monseñor Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, le agradezco mucho que haya estado con nosotros en este día tan especial. Y usted, que tiene como línea directa, digamos, con el cielo, pida usted, porque vaya temporadita llevamos, volcanes, COVID, filomenas, en fin, que estamos viviendo tiempos duros, así que échenos una manita.
Tiempos duros, pero sin embargo nos hacen pensar también estos tiempos y las circunstancias con más hondura también las cosas, ¿no? Precisamente, o sea, es verdad que hay que pedir para que esto pase rápidamente, ¿verdad?, y la gente deje de sufrir. Pero también los que les afecta más directamente, pero es a todos nosotros, los que estamos a veces sin vivir esas consecuencias, ¿no? Pero nos invita a vivir más hondamente en la vida, ¿no?, y a descubrir aquello que es fundamental y relativizar lo que es secundario.
Monseñor Carlos Osoro, un placer. Muchísimas gracias y feliz Día de la Virgen de la Almudena.
Muchas gracias a vosotros, muchas gracias.
Un abrazo.
Buenos días, Madrid. ...101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, pues como decíamos, a las 11, en 28 minutos comienza la misa mayor en honor a la Virgen de la Almudena. Está todo preparado en esa plaza y en esa basílica, que es el lugar en el que esta ocasión se van a desarrollar todas las celebraciones de este día. Y allí está con los feligreses, que seguramente ya están cogiendo sitio, nuestra compañera Fátima Sotorrío. Fátima.
Buenos días, Eli. Pues sí, cogiendo sitio en una de las 3.000 asientos que hay preparados para ellos en esta explanada de la Almudena. Yo estoy ya al otro lado de la valla, pero se respira en todos los lugares muchísima emoción. Esto ya es un río, más bien un torrente de personas, incluso un poco juntas, aglomeradas, todas, eso sí, con mascarillas. Vemos a unas con flores para ofrecer a la Virgen, a otras vestida de luto y con mantilla para, como marca la tradición, pero todas reconocen que este año es muy especial.
Me parece correcto, vamos.
Me parece que está bonito, sí. Ya era hora, después de la pandemia.
Claro, y más este año que empezamos otra vez, sí, me parece que está muy bien.
Sí.
Sí, además en la calle, fenomenal.
Precioso, precioso, además de esto que estamos con la pandemia, el virus este, es que es un milagro que la Virgencita nos bendiga y que nuevamente nos acojamos a ella, ¿no? Yo al menos vengo porque le tengo fe y pido mucha salud. Sí, me tengo que, he hecho la promesa a la Virgen y vengo, yo vivo en Argüelles y buscaba por dónde entrar porque todo está en obra. He corrido para poder llegar de ahí. Virgencita, ayúdame a llegar. Y a la final he llegado, mira.
Espectacular, a mí me emociona mucho venir aquí. Y además vengo para ver la hora que puedo, a estas horas. Ay, pues soy muy devota de la Almudena y de la Paloma también. llevo todos los días viniendo y ahora temprano para poderlo apreciar bien.
Bueno, pues en la Plaza de Oriente, muy cerquita de esta explanada, en la Puerta del Príncipe del Palacio Real, ya está terminada la alfombra a modo de tapiz de 50 metros cuadrados, todo una hazaña floral en la que se ha empleado 4.000 claves de hortensia, varios sacos de bugambillas, ya han estado trabajando.
Pues parece que tenemos algún problema con la conexión con Fátima Sotorrío, pero bueno, más o menos ya nos hacemos una idea de cuál es el ambiente en la plaza que está justo delante de la Catedral de la Almudena cuando son las 10 y 35 minutos de la mañana.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 80%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Descubre toda nuestra gama de furgonetas eco y disfruta de una conducción sostenible. Reserva online en telefurgo.com.
Hola, soy Mariano Mariano y quería comentaros que aquí podéis escuchar de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, es un programón, de verdad. Y eso, que lo podéis escuchar aquí en Onda Madrid, ¿vale? Así que nada, se ha quedado buena noche. Vale, ya la hemos cagado. Ahora sí que se va a despertar todo el mundo y tú ladrando encima. ¡Cállate, Toby! ¡Toby! ¡Cállate! ¡Cállate, Toby! Por favor, ¡cállate, tío! ¡Qué desobedientes!
Somos los chefs Raúl Gordillo y Carlos Ruiz. Venimos a daros una receta de pescado.
Raúl, cuenta lo importante.
Vale, el secreto es que utilizamos un producto de gran calidad.
Buscando que venga del mercado de pescados de Mercamadrid.
Asegúrate lo mejor del mar.
Es una iniciativa de la Asociación de Empresarios Mayoristas de Pescados de Madrid.
No sigas peleando con tus persianas. En Luxol las reparamos, motorizamos o te las ponemos nuevas por menos de lo que piensas. Llama al 657-2423-57.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para informarte, para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo, lo que pase en Madrid, en España y en el resto del mundo.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid de 6 a 10 de la mañana.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Con buena planta, om@ondamadrid.es.
Y como todos los martes ha llegado el momento de hablar de plantitas. Lo hacemos con Pedro Martín en su sección Con Buena Planta. Y hoy, aparte de contarnos qué tenemos que tener en cuenta a la hora de plantar un árbol, que es importante, ¿eh? Los árboles no se plantan así como así, tienen que tener su protocolo. Muy buenas, Pedro. Hay que resolver dudas de oyentes, porque seguimos teniendo ese correo con buenaplantaom@ondamadrid.es, donde van llegando a lo largo de toda la semana muchas consultas, muchas veces acompañadas de foto, cosa que se agradece mucho.
Muchísimas.
¿Qué es lo que ha hecho, por ejemplo, Álvaro? Álvaro dice, buenos días, Pedro. Tenemos plantado un bambú que parece bastante invasivo, ya que salen las cañas por cualquier punto del jardín. Sí. ¿Puedo quitar el bambú y plantarlo en una maceta o lo mantengo como está? Adjunto fotos para que se vea su estado actual y manda dos fotografías.
Pues Álvaro, muy buen razonamiento. Uh-huh. Si lo puedes plantar en una maceta grande a ser posible, jardinera o macetón, mejor. ¿Por qué? Porque vas a tener controlado su sistema radicular, su crecimiento. Uh-huh. Te va a crecer algo menos, pero no vas a tener problema de la invasión, que es lo que nos has dicho. Si no, se va a apoderar de todo el jardín y vas a tener tocones y brotes de bambú por todo el
la que zona. Son muy duros, ¿no?
Claro, encima. Y cuesta erradicarlos. Entonces, te recomiendo que lo quites, bien de raíz. Es una labor un poco ardua porque tienes que picar y buscar hasta el final de esa raíz y limpiarlo bien. A veces te sale alguna otra al cabo del tiempo, pero la quitas fácilmente porque suelen ser tiernas y la arrancas bien casi con la mano o con una zarilla pequeña. Y si lo plantas en una jardinera, muchísimo mejor, porque el bambú es invasivo y si no lo controlamos, se apodera de todo nuestro jardín o del espacio donde lo plantemos.
Bueno, pues Álvaro, que tenga suerte. Carolina nos dice, tengo unas camelias y me han dicho que es positivo regar con agua de clavos oxidados. ¿Sirve de algo? ¿Cómo se hace? Gracias.
Bueno, cuando la camelia tiene carencia de hierro, todo lo que le aportemos en hierro puede ser hierro triturado, de haber hecho una operación de corte de material de hierro, que a veces vamos a una cerrajería y ese polvo que hay, pues lo recogemos y lo usamos en esas plantas que tienen carencia de hierro.
¿Cómo sabemos si tienen carencia de hierro?
Pues vemos que amarillean, que amarillean demasiado tiempo y que no es por exceso de agua, sino porque el agua está bien, no tiene encharcamiento y vemos que amarillean. Entonces, necesita ese aporte férrico y hay abonos específicos en el mercado que solucionan este problema. Pero yo te diría que no es necesario salvo que tuviese una carencia de hierro. Entonces, tu camelia le va a ir mejor otra solución que te la vamos a decir. Que una vez al mes, en un litro de agua, exprimas un limón grueso o dos y lo envuelvas bien con el agua y riegues esa camelia con ese agua a limonada, por decirlo así. También a veces hemos utilizado el vinagre, pero yo prefiero el limón. Entonces, si haces eso, vas a conseguir que se consoliden las flores, los capullos, que también lo hacemos con abono potásico para que se consoliden bien las flores y no se caigan antes de tiempo, y que tenga un brillo distinto a la camelia. Sus hojas tengan un brillo natural, salvo que riegues con agua con calco, entonces sería muy difícil, y va a estar muy a gusto. Entonces, una vez al mes o cada 20 días, rígalo de esta forma, que va a estar muy a gusto.
¿Pero eso sirve solo para la camelia o para el resto de plantas?
Para la camelia este truco.
Ah,
para el resto
vale.
Te iré diciendo otra.
No lo digo por si alguien está escuchando y dice, pues yo en vez de una camelia lo que tengo es no sé qué, con flores, y le voy a echar limón también.
Si tú
también
tienes un geranio, pues le va bien que riegues con los envases que ya hemos agotado del aceite, lo hemos dicho en alguna ocasión, creo, el aceite de oliva de guisar. Ese envase, antes de tirarlo, lo vuelves a rellenar con agua y riegas con ese agua tus geranios. Van a estar más potentes y más fuertes.
Fíjate.
Eso, por ejemplo, y con los potos diremos otra cosa y así.
Bueno, vamos con Toñi, la consulta de Toñi. Manda foto, ¿eh? Dice, buenos días, tengo una palmera enana de interior y me gustaría trasplantarla, pero no sé cómo hacerlo ni cuándo. Y adjunta esa foto de esa palmera muy bonita, por cierto.
Pues muy bien, Toñi, vamos a ver, trucos. Tienes una chamaedorea, es una planta muy bonita. Te llega a echar unas semillitas en forma de espiga, que luego amarillitas. Yo recomiendo que la cortes lo antes posible cuando te produzcan esas semillitas, porque luego se convierten en bolitas y te llenan todo de bolitas. Como no es muy llamativa, o sea, no es muy apreciada, antes de que se marchite esa flor, esa espiga con esas bolitas, córtala por donde nace y ya está. ¿Cómo trasplantar? ¿Es buen momento? Sí, es buen momento. ¿Cómo la trasplantamos? Bien, pues te recomiendo una cosa. Coge con tu mano derecha o izquierda el tronco pegado a la tierra de esa planta, la sujetas firmemente sin apretar demasiado. Le das un golpe seco al tiesto que caiga. Antes, previamente, pones una bolsa o unos papeles debajo para que no manchemos. Y vas a ver todo ese conjunto de raíces, que eso nos va a indicar o nos está indicando de que debemos de trasplantarla ya a otro tiesto mayor. ¿Qué tiesto elegimos? Pues uno de 2 a 3 centímetros, 4 a lo máximo, mayor del que tuviera. Ponemos unos guijarros abajo, como hemos dicho en alguna ocasión. Puede ser de barro, puede ser de plástico. Si va a estar un plástico que sea resistente, pero el barro, digamos, es más decorativo. Depende del lugar donde la vayas a situar. A lo mejor luego la pones en un macetero, te valdría el de plástico. Ponemos unos guijarros abajo, compramos un sustrato universal, si es turba mejor. Ponemos un poquito de ese sustrato abajo, dejamos depositar suavemente el conjunto de la planta con esa mano que lo hemos sujetado, descansar en esos guijarros y con ese sustrato, y rellenamos el resto del tiesto con plata. Apretamos ligeramente y regamos inmediatamente. Siempre regamos por el perímetro interior del tiesto, no pegado al tronco. O sea, las raíces no están en el tronco, sino, como hemos visto, están en el perímetro, pues siempre en el perímetro exterior del tiesto. Así que con eso espero que poder haber ayudado a Toño.
Muy bien, Ana María nos dice, hola, mi hermana me ha regalado una planta de costilla de Adán. Ahí en su casa le ha crecido muchísimo. Yo no quiero que la mía se convierta en una selva por la inmensidad de las hojas. ¿Cómo puedo podarla?
Y qué bonito es la selva, ¿eh? Luego sí. No la queremos. Bueno, pues cuando, Ana María, cuando tu costilla haya abrazado el aparador, la televisión, antes de que ocurra eso, sí. Pues controlamos ese crecimiento. Ah. Es decir, yo quiero tener controlada, por ejemplo, en una esquina, ¿no? En una esquina del salón. Y para ello le voy a poner un tutor, estos palitos que ponemos, que suelen llevar musgo para que se adhieran y que generen raíces aéreas y se adhieran. A veces lo ayudamos con unas cuerdecitas plastificadas o unos alambres. Y bueno, pues la queremos tener controlada ahí de forma perimetral, o sea, en un cono, un cilindro, o que extienda alguna ramita. Cuando se pase de ese volumen, que lo hacemos con los setos en el exterior, pues cortamos esos tallos. Esos tallos que hemos cortado podemos generar nuevas plantas. Igual que te lo ha regalado tu hermana, tú puedes hacer regalos de esas plantas. Lo metemos previamente en agua para que genere unas raicillas. Lo ponemos en un tiesto después de unos días que haya generado esas raíces con sustrato y regalamos una planta de esa cantidad que no queremos que se nos apodere del aparador.
Mira que son bonitas, ¿eh?
Son muy bonitas.
Muy bonitas. Bueno, Eugenio dice, me gustaría hacer un hotel de insectos, pero no sé qué materiales tengo que usar. ¿Me puedes orientar?
Quiero hacerlo en el exterior, evidentemente. Bueno, pues
me imagino, porque dentro de casa un hotel de insectos.
Sí, puedo usar muchas cosas. Primero, si lo vas a hacer, por ejemplo, cerca de un leñero, quiere decir cerca del suelo, o quieres hacerlo en alto para observarlo. Si lo vas a hacer en alto, necesitas un poste y una tabla de sujeción o una chapa. Y en eso puedes hacer un cajón metálico de madera en el que haya, por ejemplo, ladrillos. Entre ladrillo y ladrillo, trocitos de madera, tronquitos de madera, de palos. Puedes poner un antiguo botellero que ya no usas. Roca de rocalla con agujeritos, todo eso compactado. Lo puedes pegar si ves que se te va a desmoronar, si está en sujeción, si está en el suelo o no. Y eso va a atraer pues una cantidad de insectos, ¿no? Desde abejas silvestres, avispas, otro tipo de insectos, y van a ir habitando esas oquedades que hemos generado pues con ese ladrillo viejo, con ese botellero antiguo de cerámica, con piedras de rocalla, con algún trozo de madera para que se apoderen de esa madera unos tipos de insectos, y luego los irás observando, algunos con prismáticos, otros con lupa, y podrás ir observando. Algo de arena si quieres alrededor para que mantenga un poco de humedad y ya con eso es suficiente.
Bueno.
Es un buen inicio.
Curioso. Lara dice, me han regalado unas begonias preciosas de color rojo brillante, pero no sé si puedo plantarlas en el jardín o tengo que mantenerlas en el interior. ¿Resisten bien las heladas? Vivo en Brunete. Gracias.
No resisten bien las heladas.
Ya.
Te puede aguantar la primera helada, la segunda, pero la tercera no. Salvo que lo tengas en un sitio cobijado. ¿Cómo puede ser un sitio cobijado? Pues un patio interior, que está al exterior, pero que está protegido por paredes o a lo mejor con alguna mampara. Debajo de un gran árbol, por ejemplo, de un cedro que tenga sus ramas que protegen ese impacto de primera helada y que debajo está mulchido y no llega la helada porque lo ha protegido esa masa arbórea, eso te podría servir. O sea, si está muy protegido con ese tipo de condiciones, debajo de ese cedro, de un árbol que genere mucha umbría y a la vez un sombrero para que la helada no impacta, te podría aguantar bastantes meses. Pero cuando baja la temperatura lo va a pasar mal, te va a empezar a ponerse marrón, las flores se te pueden marchitar. Entonces, si tienes posibilidad de tener una terraza o tenerlo dentro, aguántalo semidentro, o sea, no dentro del todo con la calefacción, pero sí en una terraza, en un balcón, para que esos días antes de esas bajadas bruscas de temperatura, pues lo puedas cobijar o lo puedas proteger. Si lo pones en exterior, lo puedes hacer, pero si tienes una funda preparada para si hay demasiado bajada de temperaturas, si hay heladas fuertes, que normalmente hasta enero, febrero, sobre todo febrero, no suelen darse, aunque bueno, pues como estamos cambiando constantemente la climatología, nunca se sabe. Sí nos va avisando los días cuando va a helar, ¿no? No solamente las previsiones meteorológicas, sino el tiempo que cambia. Pero con esos consejos te puede ir bien, así que inténtalo y ya nos dirás.
Bueno, tenemos una última comunicación de Pedro, que dice, hola tocayo, mira, un Pedro.
Hola,
dice, he comprado una parcela que tiene varios pinos.
Qué suerte.
Me gustaría hacer un jardín, pero me han dicho que debajo de los pinos no crece nada, ¿es verdad?
Bueno, los pinos acidifican el suelo. Hay plantas que toleran la acidez. Las hortensias van bien, las azaleas van bien, las camelias, los rododendros, las begonias lo toleran, las aucubas tolerarían esa acidez. Modificaríamos algo el pH con componentes, pero podría ir. Entonces, lo que ocurre es que el exceso de acículas en verano, cuando caerían, convendría quitarlas, retirarlas.
Las acículas son las hojitas,
sí, las
espinitas.
Agujas, esas agujas largas. Para que no saturen el terreno, para que está bien que haya mulching, pero para que la vegetación que hayas puesto debajo no se colmate, ¿no? Entonces, quitarlas un poquito, airearlas o sacudirlas y eso estaría bien. Pero sí, sí puedes poner. Hay un abanico de plantas que toleran la acidez que irían bien debajo de esos pinos. Si nos mandas un plano, te intentamos asesorar.
Venga, perfecto. Pues Pedro, a mandar plano, ya sabéis que lo podéis hacer, Pedro, y el resto que tenga consultas para Pedro Martín, en el siguiente correo, conbuenaplantaom, todo seguidito, @ondamadrid.es. Podéis hacerlo a lo largo de toda la semana y luego el martes que viene, pues Pedro nos responde. Si podéis adjuntar foto de mejor. La planta sobre la que queréis hacer una consulta, mejor, porque le dais más datos a Pedro, que echa un vistazo y dice, esto es una ucuba, no sé qué. A mí me tiene alucinada. Bueno, Pedro, ¿qué hay que tener en cuenta antes de plantar un árbol?
Pues mira, muchas cosas. Primero, ¿qué lugar tenemos destinado para ese árbol? O sea, ¿qué espacio tenemos? Por ejemplo, tenemos bastante espacio, pues podemos poner casi cualquier árbol. Y luego, dentro de ese espacio, ¿en qué lugar nos encontramos? ¿Qué árboles son los más habituales en la zona? O sea, no podemos arriesgarnos a traer, como han hecho algunos ayuntamientos, plantas exóticas de lugares distintos, porque primero lo van a pasar mal y segundo, si no están naturalizados, como hacen algunos viveros, por ejemplo, los cítricos que vienen de Levante, se naturalizan previamente en los invernaderos un año o dos para que toleren estas bajadas, estos cambios bruscos, esta falta de humedad ambiental que no hay en la costa. Que hay la costa de aquí no, y estas bajadas de temperatura, y la planta se vaya naturalizando. No va a estar tan espléndida, pero sí. Y luego, dentro de eso, ¿cómo va a crecer ese árbol que vamos a poner? ¿Va a ocupar mucho espacio? ¿Va a generar mucha copa? Por ejemplo, me estoy acordando de los árboles de Navidad. Voy a plantarlo en la puerta de casa porque me ha ido bien. Y al cabo de 8 o 10 años, me está estorbando el árbol, que no puedo pasar, porque no hemos tenido en cuenta esos aspectos, ¿no? ¿Qué terreno tenemos? O sea, si es más arcilloso, como has dicho tú antes, más arenoso, todo eso para elegir el árbol. Y luego, la edad del árbol, que dices, no tenemos por qué comprar un árbol ya de 20 años, aunque podamos. Es mejor que se vaya adaptando a ese terreno, es decir, vamos a ser consecuentes y decir, bueno, pues pongo un árbol de 1,5 metros, 2 metros, una cosa así, y que se vaya naturalizando y le vayamos viendo crecer y vayamos viendo cómo se adapta y las plantas que hay alrededor. Esto también lo digo no solo a nivel particular, sino a nivel de ayuntamiento, que a veces se eligen especies en aceras pues que se están tocando las ramas con los edificios, o que levantan las aceras porque la especie no se ha plantado bien debidamente, como has dicho tú antes, poner un jefe de estilo para que sus raíces no invadan la acera, no la levanten, no rompan los servicios, la luz, el gas, el agua, todo eso que va levantando, pero no lo tienen siempre en cuenta los ayuntamientos. Entonces, todo eso hay que tenerlo muy en cuenta. O sea, y si no sabemos, pues nos asesoramos, preguntamos, que no pasa nada. Me estoy acordando de Filomena. ¿Cuáles fueron los árboles que más se rompieron en la Comunidad de Madrid con Filomena? ¿Tú te acuerdas?
No.
Los pinos.
Ya.
Claro, los pinos se plantaron hace 250 años para hacer una zona de caza, los reyes y tal. ¿Y cuáles fueron los que menos sufrieron? Las encinas.
Ah.
Salvo que la encina estuviese muy vieja o poco o mal podada, casi ninguna encina se rompió.
Ya.
¿Por qué? Pues porque es una planta, no es normal esa nevada, pero es una planta que tolera bien esa inclemencia. El pino no, porque es más de la costa, y por eso sufrió. O sea, en la sierra, cuando tú vas a una zona de montaña, lo que más ves son cedros, esa forma piramidal, pues tolera bien el peso de la nieve. Los pinos lo toleran peor. Entonces, vamos a pensar muy bien qué vamos a plantar y cómo va a crecer y qué espacio tenemos.
A la hora de elegir un árbol, como tú dices, por ejemplo, de 2 metros, a lo mejor lo que conviene es comprarlo en un vivero de la zona, porque ya está el árbol allí puesto y llevará un tiempecito y se ha acostumbrado al clima.
Generalmente,
¿no?
Como pocos, seguramente haya llevado un año. Y si no te lo dice, mira, este los hemos recibido este año, pero lo puedes poner porque se va a adaptar muy bien. Pero algunas especies necesitan una transición, que se la dan en esos viveros de transición, y que eso facilita, bueno, pues aparte de darte crédito a la hora del vivero, puedes dar una garantía y de que no tengas que reponer el árbol, porque sería una faena, ¿no? Se han dado circunstancias de que has plantado un árbol pues muy costoso, con una grúa y tal. Mira, estoy recordando aquí muy cerca en este ayuntamiento. Y como no se ha plantado bien, pues ha perecido. Y eso, claro, aparte de generar un coste y un gasto, pues es un
es una decepción, ¿no? Claro.
Entonces tú lo haces con la mejor intención para que prospere y que no compita con otras especies que tengamos al lado, ¿no? Si tenemos en nuestro jardín, en nuestra parcela, tenemos esa suerte de tener más árboles, pues vamos a ver, para no estropear la vida de esos, tanto por las raíces como por las sombras o por la ocupación, y que estén todos a gusto. O sea, no por más cantidad ni por el árbol más grande te va a quedar mejor. Hay que compensar un poquito eso.
Bueno, ya tenemos el árbol elegido, es el adecuado.
Sí.
Ya nos lo traen a casa. ¿Qué tenemos que hacer para plantarlo? Porque no creo que nos sirve cavar un hoyo y meterlo y ya está, ¿no? Hay que dejarlo un,
yo
un ratito.
Yo recomendaría abrir el hoyo unos días antes, que le entre el aire, que se oxigene, y siempre, como hemos ido a ver el árbol y a lo mejor lo hemos reservado, ya lo vayamos a traer nosotros o no lo vayan a traer en un vehículo apropiado, pues hacer un diámetro bastante más grande del diámetro que traiga su conjunto de raíces, su cepillón, que decimos. Lo llenamos de agua para ver si filtra bien, si no se nos encharca, o sea, que tenemos buen drenaje, si no tendríamos que hacer alguna tarea. Y lo dejamos que respire 2, 3, 4, 5, 6 días, que no pasa nada, incluso una semana. Luego ya traemos nuestro árbol y le utilizamos parte de la tierra que hemos sacado de ese hoyo con un poquito de tierra enriquecida. Bueno, nada, que puede ser sustrato universal, un poco de mantillo o arena si tiene carencia, para que esté cómodo, ¿no? ¿Qué decís? Para que su primer casa, ubicación, pues esté cómodo, que no esté incómodo y diga, ay, aquí no me siento bien, no voy a echar brotes. Que esté cómodo y genere brotes, ya sea frutal, ya sea de sombra o sea de hoja perenne. Entonces, con esas pautas vamos a tener la garantía de que el árbol va a estar a gusto y va a crecer. Y luego verle crecer, unos crecen más rápido y otros más despacio. Los de hoja caduca son más lentos, los de hoja persistente, perdón, los de hoja caduca son más rápidos, los de hoja persistente son más lentos, pero bueno, tienen su tiempo. O sea, decir, yo es que claro, es que quiero poner un olivo y quiero verle crecer, o un magnolio. Bueno, ya. Pues pon otra cosa.
Son muy lentos, ¿no?
Claro, ya está. También se disfruta, ¿no? Viendo la edad de los árboles.
Bueno, pues ya tenemos nuestro jardín plantado, con nuestro arbolito plantado.
Luego sí que le pones luces o le pones plantas alrededor. Pero bueno.
Lo que más te guste. Perfecto. Pues ya hemos aprendido algo más.
Sí.
¿Tenemos adivinanza?
Sí, muy fácil.
Dios mío, no se le olvida nunca.
Dice, es un gran... Te traigo dos, pues si no quieres una, te traigo...
Por Dios, no.
Dice, y además no tienes ayuda hoy.
No.
Es un gran señorón. Tiene verde el sombrero y marrón el pantalón.
No sé, cualquier árbol.
Pues eso, el árbol.
Ah, vale. Bien. Vamos a la segunda. 1-0.
Esta igual también te gusta.
A ver.
Dice, aunque decís que soy puerta, jamás tuve cerradura ni clavos. Estoy abierta. Es esférica mi hechura, con dos orejas cubierta.
Este es más complicado.
Lo has usado en tu parcela.
A ver, vuélvelo a decir.
Dice, aunque decís que soy puerta, jamás tuve cerradura ni clavos. Estoy abierta, es esférica mi hechura, con dos orejas cubiertas. La espuerta.
La espuerta, madre mía. Bueno, pues nada, ya he aprendido algo más. Hemos quedado empatados. Soy 1-1.
Bueno,
una que ha acertado y una que ha fallado. Pedro, hasta la semana que viene. Muchísimas gracias. Hasta luego.
Buenas noches, señora. Buenas noches.
Que yo me imagino a Bertín cantando esto con los heavies estos. Y mirándose mutuamente.
Sí.
Mirándose mutuamente, como diciendo.
¿Qué hacemos?
Un dúo no.
No.
Casi.
No, va a ser que no.
Ahí está nuestro.
¿Tú eres tema del pelo?
Sí.
@ buenos días, OM es nuestra cuenta de Twitter. Y si entráis ahí, os vais a encontrar una fotografía de Bertín Osborne rodeado de unos señores.
Llamados Manowar.
Manowar. Vale.
Es que son así, son duros.
La fotografía está tomada en el hall de un hotel y hoy lo que pregunta Carlos Honorato, que cada día es más rebuscado, es en cuál de los hoteles que nos da como posibilidades están, y son el Palace, el Ritz y el Intercontinental.
Exactamente.
¿Qué están votando?
Bueno, el menos votado hasta el momento es el Intercontinental. Con el...
Es muy difícil.
13% de los votos.
Bueno.
En segunda posición está el Palace con el 37%.
Está bien.
Y en cabeza a esta hora el Hotel Ritz con el
50%.
¡Esa!
Pues
¡esa!
Porque va delantera, ¿eh?
Sí, 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 sí.
El Rich.
Y desde el principio, ¿eh? No, no ha soltado, no ha bajado del 50%.
Ay, el Rich, en el que hasta hace no tanto tiempo solo se podía entrar con traje, no podía ya, entrar a
bueno,
artistas,
vale, G,
ni gente de mal vivir.
Bueno, pero hay excepciones.
Bueno, que podéis seguir votando. Arroba buenos días, OM, entráis, miráis la fotografía y votáis por el hotel en el que creéis que ha sido tomada esa foto y luego a la 1:05 sabremos cuál es el hotel.
Eso es.
Exactamente. Llegan las noticias ahora a Onda Madrid. Dentro de un ratito vuelves, Carlos.
Venga,
nosotros
ahora
también volvemos dentro de un ratito en cuanto escuchemos las noticias.
Que vuela, que beben los arroz.